estar informado.
Estamos a punto de entregar otro de los premios COPE 2020. Ya sabemos que los jueves es día de premios para nosotros en esta nueva edición, afectada como es normal por la pandemia. Ya os puedo adelantar que el premio es para la Universidad Católica de Valencia por su labor en la lucha también contra la pandemia. Pero este premio viene de la mano de un centro de ocio que, bueno, se me está muy preocupado también. Bueno, pues también el ocio, ¿no? Es educación. Así que vamos a hablar con ellos. Se trata del Karting Racing Dakar Valencia y tenemos al teléfono a su gerente, como es Pilar Santaliestra. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Buenos días. Bueno, supongo que estaréis satisfechos de que el premio a los que habéis dado apoyo vaya a parar a la Universidad Católica, que ha hecho un esfuerzo por adecuar sus instalaciones para luchar también contra la pandemia.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos y bueno, sabemos que se lleva el premio una institución que es nuestro futuro, ¿no? Que son los estudiantes y los jóvenes de hoy en día.
Muy bien, muy bien. Hablando de la pandemia, os quiero preguntar por cómo os ha afectado. Hablamos de todo tipo de negocios, todo tipo de sectores, particularmente a vosotros, a vuestro Karting Racing Dakar, ¿cómo os ha afectado? ¿La gente ha acudido como acostumbraba o todos hemos cogido un poquito de miedo?
Bueno, todos hemos cogido un poquito de miedo y ante la situación que estamos viviendo, que es desconocida para todo el mundo, pues al principio, lógico y normal, nos costó bastante. Luego tuvimos que adaptar todo pues para el cliente que se sienta seguro. Tuvimos que comprar una máquina de ozono pues para desinfectar los cascos, puesto que, claro, aunque damos rejillas y todo, pues el sudor y tal, pues es lógico que se tenga un poco de miedo y esté todo desinfectado. Entonces, pues las instalaciones no están abiertas totalmente para nuestros clientes como la teníamos. El bar lo tenemos nada más para eventos pequeñitos porque no se puede hacer ya eventos grandes. Y lo que es la entrada y la salida, por supuesto, se entra por las escaleras y se sale por donde antes no se podíamos pasar, pero ahora pues lo hemos tenido que tener todo para nuestro cliente que se sienta seguro.
Bueno, manteniendo las distancias, lógicamente, en el acceso al centro, pues no hay ningún problema, porque luego ya lo que es la instalación y lo que es propiamente el karting, ahí no hay pegas, ¿no? Cada uno va en su coche, ¿no? Y a correr, y no hay, ahí siempre hay distancia, ¿no?
Claro, en el car lo bueno que hay es que es una actividad que es individual. Claro. Tú te sientas en tu car y lógico y normal, pues ya dentro del car ya mantienes la distancia, puesto que ya te la ha dado entre un car y el otro. Y luego, claro, en pista corres tú solo y no nunca vas a hablar con otra persona ni nada. Luego ya sales de
el casco también, que también protege, ¿no?
Sí, llevas casco, también le damos guantes, aunque desinfectamos los car cada vez que se monta alguien y luego sale para volverse a montar la otra persona, también lo desinfectamos. Pero aún así tenemos que dar también lo que es los guantes, el casco, el gel desinfectante, todo lo llevamos antes de que la persona se monte en el car.
Muy bien. ¿Y habéis tenido el respaldo de la clientela? ¿Están yendo todavía a disfrutar de vuestras instalaciones? Porque hay que decir que es una actividad, jolín, realmente divertida, ¿eh?
Sí, la verdad es que la clientela va viniendo. Al principio, lo que te comento, les costó, es un recinto cerrado, como todo el mundo sabemos. Nosotros somos indoor, pero la verdad es que a la gente le gusta y se siente segura. Al principio costó un poquito, pero ahora ya ven que es un sitio que es seguro. Vienen y se lo pasan pues estupendamente, porque la verdad es que el car, lo bueno que tiene es que te quita mucha adrenalina. Sí. Y se lo pasan bien.
Muy bien. Es una actividad, sobre todo, que funciona muy bien, para el tema de grupos, ¿no?
Bueno, sí, antes sí que ahora con esto de la pandemia, pues claro, no hacemos tanta despedida de soltero, no se hace grupos de empresa, en fin. Lo que sí ahora, pues como máximo cogemos a 10, ya sabemos que van en su car cada persona, pero hay grupitos, pues lógico y normal, que quieren hacer una carrera entre ellos y tal, entonces Antes sí que cogíamos más de 10, pero ahora hasta 10 personas lo podemos montar todos juntos, hacen su carrera y luego ya se van para casa.
Muy bien, muy bien. Bueno, para terminar, hay que decir que acabas de decir que sois indoor y que estáis allí al lado de la pista de Mood, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo se llama el centro?
Nuestro centro es Racing Dakar Valencia.
Y el espacio, no digo dónde está ubicado.
Está
porque la gente sepa...
ubicado justo al lado del Héroe Merlín, que está en la plaza de Mood. Está cerca del casino, entrando a Valencia o saliendo de Valencia, vaya.
Muy bien, sí, sí, sí. Queda claro, saliendo de Valencia queda mano izquierda.
Exacto.
Y entrando pues, queda mano derecha.
Muy así
bien.
Es.
Quien quiera pasar un buen rato y sabe que tiene una oportunidad magnífica y también, de divertirse manteniendo toda la distancia y la seguridad que la pandemia nos obliga a mantener.
Exacto.
Pues, Pilar, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y también gracias por colaborar, por participar en estos premios COPE. Apoyando la educación. Un
por
abrazo.
Supuesto, la educación es lo que más nos importa en todo el mundo, no solamente en España, claro.
Uno de los pilares, efectivamente, de nuestra sociedad. Gracias.
A vosotros.
Ya hemos hablado con el patrocinador de los premios COPE Valencia en la categoría de educación, como ha sido Pilar Santiliestra, el Karting Racing Valencia. Pero vamos a hablar ahora con los premiados. Hoy, como ya antes explicaba, es jueves y desde hace ya unas cuantas semanas tenemos el gusto de que en esta edición, pues cada semana vienen a visitarnos aquí a COPE Valencia los galardonados. Es un placer poderlos tener cerquita y hablar con ellos y que nos expliquen pues cómo han recibido este merecido reconocimiento. En esta ocasión hablamos con la Universidad Católica de Valencia, entre otras cuestiones, por su labor para combatir la pandemia, han puesto al servicio de la ciudadanía sus instalaciones, sus clínicas, para realizar todas las pruebas PCR que sean posible, PCR y serológicas, y así, apoyar, porque sin estas pruebas se antoja pues realmente imposible, ¿no? Poder controlar todos los contagios y tener, un control exhaustivo de lo que nos está sucediendo a nuestro alrededor. Además, hay que decir que han puesto en marcha su red de voluntariado para apoyar y ayudar a uno de los colectivos de mayor riesgo, como son las personas mayores. Importante, lógicamente, es el tema sanitario, pero también ese acompañamiento en una época de la vida en las que no siempre estamos tan cerca de ellos como deberíamos. Tenemos aquí en COPE Valencia tanto a Pablo Vera, que es director de las clínicas de la Universidad Católica de Valencia, como a Santiago de Evia, responsable de la Escuela de Voluntariado y Acción Social. A los dos, bienvenidos y gracias por estar aquí en COPE Valencia.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Carles.
Y enhorabuena sobre todo.
Estamos muy contentos, la verdad. Muchas gracias.
¿Cómo habéis recibido este galardón tan merecido? No sé si teníais claro que esta acción que habéis llevado a cabo era lo que debía hacer una universidad como la Católica y al final, entre otras cosas, nosotros hemos querido reconocerlo.
Hombre, la verdad es que ha sido toda una sorpresa y eso también nos motiva para seguir trabajando.
Muy bien. ¿Cómo surgió la idea de poner al servicio de todo el mundo las instalaciones para realizar cuantas más PCR mejor? Tengo entendido que cerca de 200 diarias, ¿no?
Estamos, la verdad es que por desgracia, elevando mucho el número de pruebas diarias. Y todo nace en marzo, ¿no? En plena pandemia, cuando nos cierran la docencia. Y al acabar nuestras clases nos paramos a pensar que tenemos un recurso muy importante y que tenemos que ponerlo al servicio de la ciudadanía valenciana. Y empezamos con el procedimiento, ¿no? De decir, ostras, ¿qué está haciendo Alemania? ¿Qué está haciendo los países que están por delante de nosotros? PCRs, pruebas masivas. Y ahí es cuando tanto el IVP, que es el Instituto Valenciano de Patología, como las clínicas, empiezan a crear, ¿no? Esta realidad que es hoy en día el poder hacer esas pruebas dentro de un ambiente universitario, ¿no? Porque parece que no es lo normal, ¿no?
Claro, sí, sí. Al principio no se sabía muy bien, ¿no?, cuál era la prueba a realizar. También eso entiendo que fue una adaptación para vosotros, ¿no?
Absolutamente. De hecho, yo puedo reconocer que las primeras semanas de los test rápidos famosos, aquellos que empezamos a hacer, pues digamos que los resultados no eran del todo fiables, verdaderos positivos, falsos negativos, había mucha incertidumbre y la verdad es que con las PCRs estamos teniendo una, pues eso, un trabajo fundamental y muy, muy constante.
Claro. Te quiero preguntar también por una cuestión. Se está hablando mucho de los precios de estas pruebas. Vosotros habéis incluso rebajado al máximo para que se pudiera llegar a todo el mundo que se quisiera hacer. ¿Por qué resulta caro este tipo de prueba?
Bueno, la prueba en sí es cara porque requiere tanto un personal cualificado como unas medidas concretas, como después un procesado de esa muestra. Y no solamente eso, sino que luego hay una gestión que hay que hacer detrás de esas muestras, porque hay que comunicar los positivos, hay que comunicar los negativos. Es decir, lleva un trabajo a nivel de recursos humanos muy, muy, muy potente, ¿no? Nosotros lo que hicimos, y esto aquí tengo que decir que el rector de la universidad, don José Manuel Pagán, estuvo muy atento en pedir aquello que nos permitía continuar con el servicio, pero no con un ánimo de lucrarnos, sino con el único pretexto de poder ayudar. Y desde ahí nace, ¿no?, ese precio tan, tan económico que tenemos nosotros. No queremos hacer negocios y lo que queremos es pues colaborar, ¿no?, y ayudar.
Lo podemos decir. El precio que se estima por ahí, cuando se habla de cifras, son 100 y pico, y aquí estáis a 90.
No, 90 es el más caro de los precios que tenemos nosotros.
Efectivamente, que es el de la PCR, ¿no? Luego está el serológico.
Correcto, que es un poquito más económico, porque los kits de los test son un poquito más económicos, estamos en 60 euros.
Sí.
Y luego ya que solamente falta el antígeno, que es el más reciente de los test, que estamos cobrando, pues eso, 40 euros, que, como os digo, estamos siendo prácticamente, vamos, con costes, ¿no?, contra costes.
Bueno, ahora me explicarás, prácticamente lo que cuesta el costo, vamos, de la prueba y ya está. No hay, definitivamente, en ningún caso beneficio. Ahora me explicarás un poco con detalle cada uno en qué consiste, pero no quiero dejar sin que pueda participar, lógicamente, a Santiago, porque la parte del voluntariado es muy importante. La parte sanitaria, como yo decía al principio, es fundamental, pero tener presente que hay gente que lo está pasando muy mal y que hay que estar cerca de ellos también lo es, y en este caso la Universidad Católica lo tuvo también claro desde el principio, ¿no, Santiago?
Pues sí, Carles, la verdad es que nace de una verdadera demanda. Cuando nos enviaron a dos para casa, nos quedamos planteando y diciendo, aquí hay que responder, ¿no? Porque justamente
hay que moverse, claro.
Cuando más se necesita es cuando bueno, entonces, ¿de qué manera podíamos ayudar sin necesidad de estar presente, ¿no? Entonces, bueno, pues con las residencias con las que colaboramos, incluso una de las voluntarias que trabajaba en el Hospital General, pues surte el home volunteer, que llamamos, que son para pacientes de COVID ingresados que estaban completamente en aislamiento, sin poder. Sí. Muchos de estos pacientes tenían incluso a la mujer y el marido por en distintas salas y, sí. Y claro, sufren una soledad y un aislamiento tremendo.
Sí, sí.
Entonces,
sentimiento de abandono enorme, aunque estés cerquitas, aunque sepas que estás en sitios contiguos, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y la verdad es que la incertidumbre de no saber qué está pasando también, entonces les daba un poco de pánico y la respuesta de tantas personas que nos enviaron cientos y cientos de mensajes de esperanza, sí. Cartas, dibujos que bueno, que nuestra voluntaria colgaba en sus habitaciones, incluso muchos de ellos que no podían leer, y ella misma les leía las cartas, y realmente escuchar a la voluntaria, a la cual agradezco todo, porque sin ellos realmente nosotros somos solo somos un canal, un puente,
sí.
A lo que cientos de voluntarias y voluntarios se acercan a los más necesitados, ¿no?
Claro.
Otra de las ramas fue el conectando personas con las residencias de ancianos con las que colaboramos durante el año,
sí.
Pues como no se podía hacer voluntariado presencial, de hecho ahora durante el verano continuó el programa durante el verano y ahora en septiembre siguen cerradas y seguimos haciendo videollamadas con los abuelitos y las abuelitas y bueno, todo empezó como una manera de acercarnos, bueno, son personas que también están sufriendo muchísimo la soledad y las circunstancias pues que vivimos tienen
está
bastante
complicadas
miedo.
Ahora sí claro,
yo en primer lugar mi abuela también está en una de estas residencias, sí. Y todas las semanas que hablo con ella me cuenta un poco pues esa incógnita que tienen de uh-huh. Y ese miedo de decir, es que si me pasa algo mi familia no va a estar conmigo, ¿no?
Claro,
y eso
claro,
es muy duro.
No sufren tanto por la posibilidad de tener la enfermedad, que ya están un poco curados de espanto. Es la otra parte, la parte emocional, el poder no estar acompañados de la gente que uno quiere cuando más la necesita.
Claro.
Claro, es un poco el asunto. Entiendo que este voluntariado, que ya estaba en marcha, ya funcionaba de una manera normal, y aquí os habéis tenido que multiplicar y a la vez tomar, lógicamente, todas las medidas, ¿no?
Claro, también un poco el carácter del voluntario de readaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Es decir, pues si no se puede, si en lugar de 15 voluntarios de manera presencial solo se pueden pues dos o se tiene que hacer de manera virtual, pues hay que adaptarse y hacerlo de la mejor manera posible.
Muy bien. Ahora seguís trabajando en esta segunda ola. Esto arrancó en la primera, pero es que como... aunque lo veíamos venir, no hemos sido capaces de atajar mejor la segunda, seguís con la misma línea, ¿no? Dinámica.
Seguimos en la brecha, como quien dice. De momento todavía tenemos, por suerte, programas presenciales tanto con menores como personas con diversidad funcional, con personas en riesgo de exclusión social. Ahí están los voluntarios al frente. Y luego sí que es cierto que es un éxito el voluntariado online en las residencias de ancianos, porque no solo se refuerza la memoria con ellos y se hacen actividades de refuerzo cognitivo, sino que es ese acompañamiento, y la verdad es que es maravilloso ver la conexión que tienen los jóvenes y los ancianos. Que muchos de ellos nos dicen que somos como los nietos postizos.
Qué encanto, de verdad, qué maravilla eso que me cuentas. Bueno, vamos a volver al asunto de las PCR, porque también le quería preguntar a Pablo, este volumen importante de pruebas que se están ahora realizando, también está hablando de la situación actual de la pandemia. Desde vuestra posición ahí de trabajo constante en los laboratorios y demás, ¿cómo la estáis viendo? ¿Estamos llegando a tiempo a que estas pruebas determinen el estado real de la pandemia para nuestro país, o en este caso más concreto para Valencia, la Comunidad Valenciana?
Yo creo que se está haciendo un esfuerzo ahora más que nunca, ¿no?, desde los diferentes centros, y sí se está viendo, ¿no?, un recrudecimiento durante las últimas semanas del número de casos. Cada vez viene gente más de urgencia, ¿no?, porque se entera que ha sido contacto la semana pasada y le llama. Yo creo que ahora sí se está haciendo un trabajo que, bueno, que podemos entrar en la duda de si tenía que haberse hecho antes o no, pero...
Un poquito antes. Sí.
Efectivamente. Pero yo creo que ahora sí se está haciendo, ¿no? Se está persiguiendo, se está controlando esos contactos y estamos viendo un incremento de casos en tanto en cuanto vienen más pacientes a nuestras clínicas a solicitar esas PCRs en relación a las semanas pasadas.
Claro. ¿La gente por qué está yendo? ¿Porque ya tiene dudas porque ha tenido contactos con algún positivo o para descartar simplemente y quedarse tranquilos?
Pues hay como varios perfiles, ¿no? Está el que se va de viaje, o tiene que coger un vuelo y necesita esa PCR para poder viajar. Y luego están los deportistas, que para todos los eventos necesitan PCR negativas. Y luego, como tú bien dices, la gran mayoría es aquellas personas que han tenido un contacto, que ese contacto les ha comunicado que es una PCR y aparecen entonces una familia entera de personas que tienen que hacerse, o una empresa entera que tiene que hacerse una PCR.
Claro,
y lo
claro.
que sí que estamos viendo, pero que cada vez en menor situación, los pacientes con síntomas, que sin haber tenido un contacto previo, llegan allí de nuevo y te dicen, oye, tengo síntomas.
Caso.
Exactamente.
Claro. Hay que tenga a lo mejor un resfriado y dices, ostras, a ver qué va a pasar aquí. Entonces, ante
también.
La duda van y se quedan tranquilos.
Exacto.
Pues nada, pues estoy constipado, no pasa
Exacto.
nada. Te quería preguntar también, Pablo, antes hablábamos de las PCRs, de la prueba serológica y de esta última que se ha puesto ahora en marcha, los antígenos.
Uh-huh.
¿Esta cómo es? ¿Para qué sirve y en qué se diferencia de las otras dos?
Pues la toma de la muestra en sí es muy similar al de la PCR. Básicamente es un bastoncillo de exudado nasofaríngeo. Pero la función es diferente. La PCR detecta un paciente enfermo a partir del día 5, 6, 7, cuanto más lo detectas es a partir del séptimo, del séptimo al décimo día. Y el antígeno es una prueba precoz que te permite en fases tempranas detectar que ese paciente tiene esos antígenos, ¿no? esos virus en su nasofaringe, con lo cual es una prueba que se utiliza. La primera de las pruebas que se utiliza, ¿no? Se utiliza al principio, del primero al sexto día.
O sea, que si yo tengo un contacto con alguien, hoy mismo, mañana yo me la puedo hacer y me dice el sí o sí no, ¿no?
Básicamente sí, ese es el funcionamiento. Aquí lo único que hay que hablar es que la sensibilidad de dicha prueba no es como la de la PCR. Tenemos que también saber que es un test que en 15 minutos tienes un resultado cuya fiabilidad pues no es la misma que la de la PCR. No digo que no sean fiables, digo que no es la misma, ¿no? Estamos hablando de una sensibilidad entre el 60 y el 80% en el caso del test de antígenos, pero es que la PCR te vas a una sensibilidad muy alta del 90% y pico, claro, entonces no es lo mismo.
Nos está pillando el toro con esto de esta enfermedad, primero en el tema sanitario, porque no se sabe muy bien cómo afecta, de qué manera, en qué gravedad, a según qué personas, que cada uno es un mundo, y también con esto de las pruebas, que con tantos tests como existen, ¿no?, a nivel sanitario, pues qué sé yo, para embarazos o para o para azúcar, ¿no?, para diabetes, que son tan rápidos y tan efectivos, y en esta, jolín, hasta que le hemos dado un poco con la tecla también nos ha costado, ¿eh?
Claro, realmente son los mismos tests que podemos utilizar para un embarazo o que podemos utilizar para otra técnica, pero digamos que no están tan desarrollados, ¿no? Es decir, nos ha pillado el toro en cuanto a tener los medios para desarrollar estos tests con la fiabilidad y la agilidad suficiente, porque al fin y al cabo son tests muy similares a otros, pero pues como te digo, ¿no? De hecho, por ejemplo, los tests, conforme más tiempo van pasando, van saliendo mejores tests con más sensibilidades. Ahora viene el de saliva, vendrá en un futuro el del aire de la nariz. Bueno, hay una cantidad de tests que están saliendo y que saldrán, que mejorarán la sensibilidad y la especificidad de los resultados.
Joder, qué bien, a ver si esto llega pronto, pues sí. Porque tenemos el susto en el cuerpo y si podemos diariamente saber cómo nos encontramos, pues esto va a ser fantástico. Y luego encima, apoyados por esa vacuna que también está por venir ya muy pronto.
Ojalá
así sea. Pues a ambos os tenemos que dar la enhorabuena. Gracias por estar hoy en COPE Valencia. Sobre todo gracias por vuestro trabajo en los dos sentidos, tanto acompañando a estas personas mayores que tanto lo necesitan y que tan importante es en esta etapa de su vida, como por estas pruebas, poniendo al servicio de la ciudadanía unas instalaciones tan magníficas como las que dispone la Universidad Católica de Valencia. Santiago de Vía y Pablo Vera, a ambos, gracias, enhorabuena.
Muchas gracias,
Carles.